El trabajo, ¿es visto como una bendición o como una maldición? ¿Un castigo de Dios por la desobediencia del ser humano en el huerto del Edén? Preguntas que nos habremos hecho respecto al trabajo. Y como recientemente se ha celebrado el Día del Trabajador, se ha honrado la labor del ser humano en su afán de hacer algo bueno en su vida. Entonces, viene bien a la mano hoy charlar un poco aquí con el doctor Flavio Florentino en Teología en Contexto. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto tenerte de vuelta.
Muy bien, muy buenas tardes para ti, Edgar, y también para la audiencia. Un placer. Sí, conviene que hablemos del trabajo, ¿no? Claro. A 6 días de haber seguramente celebrado. El 1 de mayo todos estamos contentos por el trabajo.
Sí, ¿no? Ahí todos están celebrando el trabajo.
Ahí,
¿no?,
todos celebramos el trabajo. Pero sí, yo creo que las iglesias evangélicas, y especialmente el protestantismo, le ha dado un nuevo valor importantísimo al tema del trabajo, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque... Dime. Siempre se entendió un poco en el medievo que el trabajo era un castigo de parte de Dios, ¿verdad? Por el pecado de aquel nuestro primer Adán, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre en la iglesia, ¿verdad?, tradicional, se ha traído un poco esa idea de que el trabajo es una cosa, una consecuencia de aquel hecho, ¿verdad? Pero si uno mira, por eso nuestro tema de hoy, ¿verdad?, creación, ocupación, trabajo, ¿verdad? Si uno mira la creación de Dios en el libro de Génesis, los primeros capítulos, y uno atiende bien lo que va leyendo, va a encontrarse ahí que Dios, claro, crea todo, prepara todo para la felicidad del hombre y después de la mujer también. Y en ese proceso de crear todo para el bienestar, para la felicidad de la humanidad, ¿verdad?, encarga tareas al Adán, al primer hombre, a Adán, previo a su desobediencia. Si uno mira un poquito ahí, le dice a Adán, bueno, ahora te vas a ocupar, ¿verdad?, de ponerle nombre a todas las bestias. ¿Y eso qué es? Es un trabajo.
Es un trabajo.
Sí. Y finalmente pues se cansó, parece, Adán también, ¿verdad?, de eso, ¿verdad? Porque en esa tarea que él se ocupaba, parece que se encontró, porque él estaba solito ahí, ¿verdad?, hombre solo todavía y ocupado, trabajando, yo diría. Por eso es importante, sí, ver que en la creación ya Dios le da ocupación al hombre previo a la desobediencia que ellos van a tener posteriormente, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tomarlo al trabajo como una... como una gran bendición de Dios que nos provee para nuestra realización personal. Mira, en estos días he visto un videíto ahí en una de las plataformas muy interesante. Una persona de mucha edad, una abuelita, porque era justo de Colonia Independencia, creo que era, ¿verdad? Algo así, una OMA, ¿verdad? Una alemania
bien,
ahí, ¿verdad?
Bien anciana.
Bueno, bien avanzada en edad. Y ella dice, mi nombre es Julana de tal, tengo tantos años, tenía como 90 y piquito ya, ¿verdad? Y mi ocupación es pegar estos stickers a la bolsita de... Bueno, era un envoltorio para un pan famoso, ¿verdad?, que se vende por acá. Y estaba feliz la señora, ¿verdad?
Tenía
ocupación, porque eso es lo que le hacía a ella feliz, ¿verdad? Fíjate un poco con los años, ¿verdad? Bueno, volvamos, ¿verdad?, A la etapa al Génesis, ¿verdad? Entonces nunca hay que ver el trabajo como un castigo, en absoluto. Por supuesto que después de la desobediencia, lo que se nos dice en el Génesis, que el trabajo va a traernos un poquito de sufrimiento, castigo y hasta dolores, y nos cansa, pero fíjate vos, un día de trabajo arduo te da la oportunidad de un buen descanso también a la noche.
Totalmente.
Entonces, definitivamente, una de las primeras cosas que tenemos que agradecer a Dios es por el trabajo, la ocupación que nos da, ¿verdad? Uh-huh. Después podemos ir hablando, ¿verdad?, de cuáles son buenos, cuáles, no sé si hay buenos o malos trabajos. A uno le toca el trabajo para lo cual uno se formó o con lo cual uno tiene dones o talentos. Mire, en la adolescencia y la juventud, qué complicado, ¿verdad? ¿En qué me ocupo? ¿En qué, qué trabajo, ¿verdad? Y algunos tenemos la gracia de Dios. Yo siempre pienso que, bueno, yo no tuve que elegir, parece que Dios preparó el camino y uno va avanzando, ¿verdad? Claro que mi generación, ¿verdad? Lo de 60, 65 años, en aquella época, cuando teníamos que decidir, no había muchas cosas aquí en nuestro país, ¿verdad? Con los cuales optar. Claro, había universidades, uno se podía formar. No era fácil el acceso, ¿verdad? Hoy en día es mucho más fácil eso, ¿verdad? Pero uno, por eso digo, ¿verdad? En mi caso, por lo menos, Dios fue guiando y fue encaminándome hacia lo que después fue mi ocupación, mi trabajo. Y yo puedo decir hoy que me siento muy agradecido y feliz por la ocupación en que yo me he metido, ¿verdad?
Adán no tuvo oportunidad, por decirlo de una forma así, de ver a Dios trabajando, pero ya lo tuvo que intuir con todo lo que él observaba y veía a su alrededor, me imagino.
Mira una cosa, claro que a la Biblia siempre hay que mirarlo como un todo, ¿verdad? No, si uno queda ahí con el relato del Génesis, por supuesto, ¿verdad? ¿Dónde Dios va a pensar? ¿Dónde Adán, como vos estabas mencionando, va a verle a Dios trabajar? A Dios nunca le ha visto nadie, dice la Biblia, la primera cosa. Dios es espíritu, dice en Génesis, le habló Dios a Adán, pero eso no quiere decir que él le vio, ¿verdad? Pero una cosa importante que hay que tomar en cuenta, que el propio Señor Jesucristo en uno de los evangelios dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, dice, ¿verdad? Entonces eso nos da la pauta de que Dios trabajó, después por eso también descansó, ¿verdad? Después de haber creado todo, descansó. Eso es importante, muchachos, el descanso nunca debe ser descansar del descanso. El trabajo, el descanso tiene sentido cuando te ocupas intensamente días previos trabajando, ¿verdad? Bueno, Dios trabajó y Jesús dice, mi Padre aún hoy trabaja y yo también trabajo, dice, ¿verdad? Dios, la tarea que le cupo a él en la época de la creación es crear todo con su palabra, ¿verdad? Dio forma, dio orden y por eso la naturaleza fue preparando, germinando todo. Fíjate vos que el hombre y la mujer aparecen en, diríamos, en el último estadio de la creación.
Exacto.
Porque si no, no pudiéramos haber existido. Ni. Porque nosotros como humanos somos las criaturas creadas probablemente mucho más frágil. Ni podemos nacer solos, ni morir solos. Siempre necesitamos de los demás, ¿verdad? Y por eso fíjate vos que en la creación Dios prepara todo. Cielo, tierra, agua, lumbrera mayor, lumbrera menor, salen los árboles, los pececitos.
Preparó las condiciones
para una vida. Todo preparó. Había ya tierra, agua, animales, después aparece el hombre y ahí le da la tarea. Bueno, ahora tu tarea va a ser ponerle nombre a todas las bestias del campo. Y él lo puso solito y después se sintió solo también, ¿verdad? Entonces, por eso, ¡ay! Se aburrió, parece Adán, ¿verdad? Solo, se aburrió, ¿no? Solo. ¿Por qué eso? Porque el trabajo siempre es una tarea comunitaria también.
Mira, ese es un buen concepto.
Sí, nunca podemos trabajar solos, ¿verdad? Nunca. Siempre necesitamos de los demás. Fíjate vos, si vos podés decir, bueno, yo soy empresario. No, vos necesitas de tu empleado, de tu proveedor, de la mano de obra, de los otros. O sea, el trabajo es una cuestión profundamente comunitaria. Nos necesitamos todos ahí, todos nos necesitamos para que mi trabajo pueda resultar y también beneficiar a otros en mi trabajo. Si yo trabajo para qué sé yo, para darle servicio o para producir algo para que otros también se beneficien. ¿Te das cuenta? Entonces es una cadena. Y creo que Dios obró también de esa manera en la creación. Preparó todo, después vino, le creó al hombre y no lo dejó ahí solito, aburrido, mirando solamente los pajaritos. Le dio tarea para hacer. Previo a la desobediencia y a la caída. Por eso decimos, trabajo, una gran bendición.
Eso también indica de que hay un orden en la creación, en el trabajo, tiene una razón de ser, tiene un inicio, tiene un final, tiene un propósito.
Por supuesto, categóricamente, si vamos, bueno, fijamos Génesis, hay creación, miramos Jesús que dice que su papá, Dios nuestro también sigue trabajando, él sigue trabajando también a través de su Espíritu Santo, obra, nos trata de persuadir, trabaja con nosotros, vaya que trabajo tiene Dios con nosotros.
Sí, por razón que todavía trabaja, sí, ¿no? Sí.
Pero después Pablo, en la epístola, cuando le escribe a la epístola a los tesalonicenses, él hace una linda mención. En palabras más, palabras menos, una versión muy popular mía, decía, muchachos, ocúpense con sus manos, trabajen con sus manos, ¿para qué? Para que tengan, para su sustento ustedes.
Para su sustento.
Y para compartir con aquel que tiene necesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un orden, hay un propósito. Nunca el trabajo te va a dar plena satisfacción si solamente piensas en ti, ¿verdad? Claro, tú trabajas para tu propio beneficio, pero inmediatamente está tu familia. Entonces ahí te ocupas para que uno trabaja como padre o como mamá, por ejemplo. Uf, vaya que si podemos mencionar de madres honorables, ¿verdad? Una semanita estamos en ADS.
Estamos a una ese semana día de recordarlo.
Glorioso en Paraguay, ¿verdad? Madre. Tengo un hermano que es extranjero, ¿verdad? Un hermano en la fe. Y él dice, ay, en Paraguay es casi como una idolatría el Día de la Madre. ¿Verdad? Es así, es así. Pero nuestra madre en Paraguay, vaya que trabajan y han sacado casa, familia y aún nietos así adelante, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que hay una razón por la cual uno trabaja. ¿Cuántas madres se levantan tempranito, día tras día, para trabajar, para qué? Para alimentar a su hijo o al nieto que la hija a lo mejor se embarazó y le dejó.
También. Bueno, otra tarea más para realizar. Otra tarea, ¿cierto? Más.
O sea, te das cuenta, hay propósito. Pero Edgar, en eso hay felicidad, en eso hay satisfacción. Yo estoy plenamente segura, ¿verdad? Muchas de nuestras madres se cansan, se recansan, se enojan, pero nunca van a dejar de trabajar para darle el pan, el sustento, el estudio a los hijos.
Es un poco la definición en el Génesis cuando uno también lo lee, doctor Flavio. Dice prácticamente después de cada día y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Es como que expresa una satisfacción por lo logrado en esa tarea, en este caso de la creación del mundo. Y la definición cumbre cuando creó al hombre, al hombre, a la mujer. Dice, esto es lo máximo.
Y fíjate vos, si seguimos un poco ese hilo de pensamiento, vio Dios que era bueno, dice, estaba contento por su labor creadora, ¿verdad? Es un punto importante para que nosotros también, porque a nosotros los evangélicos nos cuesta un poco, no seáis vanagloriosos, porque dice la Biblia, ¿verdad? Y nos cuesta a nosotros a veces decir, pero qué buen trabajo que hice, ¿verdad? Ahí enseguida ya uno piensa, uy, estoy pecando, lo que sea. No, Dios nos dio el ejemplo, Él miró lo que creó y dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Uno tiene que mirar también sus trabajos y sentir esa satisfacción que lo que hizo fue bueno.
Valorarlo,
fue bueno en gran manera. Ahora, ¿dónde Dios vio que era valioso su creación? Cuando todas esas cosas que Él creó fue de beneficio para el hombre y la mujer. Ahí el hombre y la mujer tenía sustento, tenía ocupación, tenía la oportunidad de pescar, inclusive, ¿verdad? Bueno, pero ahí libertad. Estaba, ¿verdad? La libertad le dio. Y creo que ese es un primer punto que tenemos que traer siempre cuando pensamos del trabajo. No solamente pensar en lo tedioso que es el trabajo y en el cansancio que nos provee, sino también mirar un poco el resultado de nuestro trabajo y sentir que fue bueno. Y agradecer a Dios por eso. Qué bueno que me salió este trabajo. Claro que las decoradoras a veces son los que más celebran eso, ¿verdad? Porque miran eso, o las que hacen repostería, ¿verdad? Sí, qué bien totalmente me salió, dice. Pero también lo puede hacer un constructor, un panadero, y bueno, todas las profesiones, ¿verdad? Mirar la cosa que hemos producido y igual que Dios decir, bueno, en gran manera, siempre y cuando beneficie a los otros, ¿no? Que a lo mejor se aproveche el otro, ¿verdad?
Está mal pensar en que realmente divertido es sentarse y no hacer nada. ¿No es un pensamiento que muchas veces nos llena?
Yo creo firmemente que ha de haber gente, ¿verdad? Personas que dicen no quiero hacer nada, ¿verdad? Y que ahora, de que sea eso divertido y que traiga satisfacción, no creo, ¿verdad? Ahora, ojo que hay que tomar en cuenta también, y creo que la psicología y también la medicina nos ha ayudado ya a entender que hay personas que biológica o psíquicamente están imposibilitados a veces para trabajar por cuestiones de salud,
¿verdad? Pero muy puntuales, pero, en todo caso.
Muy puntuales, por supuesto, pero personas sanas que puedan tener satisfacción en no hacer nada, la verdad, No creo, ¿verdad? Claro que a lo mejor va a farrandear de eso o decir que es muy cultural también nuestro también. Eso, ¿verdad? De valorar un poco a aquel que no hace nada. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que la verdad que esas clases de personas son vagas, ¿verdad?
Bueno,
no producen nada, ¿verdad? Y entonces, tampoco. ¿Qué va a ser, verdad? Ojo que también tenemos que mirar un poco que está al lado político también de nuestro país y de nuestros países de América Latina, que han potenciado un poco eso también, de darle sustento a las personas sin que necesariamente
tengan que esforzarse algo. Por eso.
Entonces, a veces yo pienso, ¿verdad? Este tipo de personas, ¿verdad? Que están a veces, están nomás, ¿verdad? En la función pública, porque en la función pública hay personas muy trabajadoras, pero están los otros, ¿verdad? Que están nomás, ¿verdad? El que van y marcan, después se van y se retiran. Yo no sé qué satisfacción tendrá esa clase de persona, ¿verdad? Lo que da satisfacción a un ser humano es cuando se ocupa en hacer y producir algo,
¿verdad? Claro. Porque eso ya conlleva un aspecto de valoración, es decir,
te da dignidad como persona.
Exacto,
por supuesto.
Exacto. Por supuesto, sí. Y a mayor, digamos, tareas que uno tiene para cumplir, mayor, más uno se siente también a gusto y se siente útil, porque yo creo que esa es la otra cara de la moneda, ¿verdad? El sentirse útil, ya sea a la familia, a la sociedad, o por lo contrario, sentirse un total inútil porque no está produciendo, no está haciendo nada. Creo que eso también afecta las emociones, el comportamiento de
por
uno.
Por supuesto, sí, categóricamente eso, ¿verdad? Por eso es que, fíjate vos que en la rama de la medicina ahora, y también de la psicología, hay una rama relativamente nueva para nosotros, la psicología laboral, dice, ¿verdad? Sí. O la medicina laboral, inclusive, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿qué será antes para trabajar nomás? O viste que
atienden solo a los que trabajan.
Sí, no, viste que hay ciertas empresas que para entrar a trabajar te piden
un estudio
previo. No sé si solamente se ocupan de eso, ¿verdad? O qué otros problemas puede haber en el trabajo. Bueno, hay accidentes de trabajo también, ¿verdad? Que pueden ocurrir, ¿verdad? Bueno, pero lo interesante es que se ha vuelto un campo de estudio también hoy en día, por ejemplo, el bienestar laboral. Eso es muy importante, ¿no? Las empresas se ocupan ahora, invierten también para que sus empleados se sientan a gusto en el trabajo. Porque hoy en día es un fenómeno raro que está ocurriendo. Uno dice, no hay trabajo, pero por otro lado, uno conversa a veces con ciertos empresarios y dicen, es sorprendente que hay la mayoría de nuestros empleados no quedan más de 2 años en el lugar de trabajo. Mira. Hay una migración, renuncian, van y cosas. Puede ser también un fenómeno, ¿verdad? Que los jóvenes, la nueva fuerza laboral que se va incorporando al sistema de trabajo, piensa de otra manera. La generación de nuestros padres o nuestra propia generación, nosotros estamos felices si estamos en un trabajo y ahí sí. Quedamos 20, 30 años. Pero eso hoy no existe más.
Murió en su puesto de trabajo.
Murió en su puesto
de trabajo.
Pero eso hoy no existe más. Fíjate vos, alguna experiencia que yo he tenido. He conocido profesionales, ¿verdad? Profesionales del derecho, inclusive jóvenes, recién graduados. Trabajan en una empresa, pero como está tan lejos de su casa, el lugar donde tiene que ir a trabajar, dice, renunció, fue demasiado lejos, no quiere ir en colectivo. Fíjate, pues, así es. Y vaya a saber otras cosas también. Por eso las empresas hoy en día, y me parece muy bueno también, invierten mucho en el bienestar laboral. Hace poquito estuve trabajando, dando una serie de conferencias para unos capellanes empresariales. Interesante, en nuestro país es un fenómeno, es un rubro muy interesante. Pues yo no sé si estoy bien entre 80 y 100 capellanes. Eso significa impresionante. Ahora, ¿por qué un empresario va a contratar a un capellán para que se vaya? Porque hay muchas oportunidades. Primero para compartir, ¿verdad? La fe, pero después para velar por la integridad espiritual
de sus funcionarios.
De su funcionario. Porque ese funcionario tiene a veces crisis que pasa también en su hogar, en su familia, a veces tiene pérdida, o sea, muere el papá o la esposa o un hijo, entonces no va a ir el gerente, ¿verdad? Entonces el capellán va y eso crea un sentimiento de pertenencia a la empresa, ¿verdad? Por eso es importante, y otros dan otro tipo de incentivos para permanecer, ¿verdad?
Pero después, buscan el bienestar de sus funcionarios, claro, para que le puedan también, en todo caso, rendir
por supuesto, mejor. Por supuesto, por supuesto. Ese es el objetivo, ¿verdad? No hay mejor empleado aquel que se siente bien honrado en su remuneración, pero bien atendido también en otro aspecto de su vida, ¿verdad? En otro aspecto de su vida. Y creo que eso es muy importante también, ¿verdad? Esa época, o sea, hoy en día, si vos querés tener un personal y tener una actitud de explotador, hace rato se te fue el empleado. No se te va a quedar ni miren, es sorprendente, así es, ya. No va a quedar. Pero por otro lado, también está el empleado, ¿verdad? Que es todo un fenómeno también. Eso cuando se empieza a trabajar el trabajo, depende mucho con quién uno conversa, ¿verdad? Uno cuando conversa a veces con empresarios jóvenes y eso, tienen esa actitud, no, el trabajador lo que no quiere trabajar y qué sé yo, qué sé cuánto. Y le ven siempre, ¿verdad? Como aquel que no quiere trabajar, ¿verdad? Y bueno, hay que ver por qué no quiere trabajar también, ¿verdad?
También.
Por supuesto que hay formas y maneras, ¿verdad? De animar y por otro lado también de recurrir a otras formas, ¿verdad? Para buscar mejores personales también.
¿Jesucristo es un ejemplo de trabajador?
Y depende mucho si vos pensás que, si vos, o sea, te preguntaran a ti, ¿cuál fue el trabajo de Jesús? A ver.
Bueno, él empezó siendo carpintero.
Carpintero. Pero no tenemos ni un barquito que
te no tenemos ni un manguito.
Ni una referencia solo que haya película. Sido un buen mueble, aunque no había mueble en esa época, ¿verdad? Pero bueno, ¿y después qué hizo? Después
enseñó, caminó,
y bueno, trabajó. Él le dijo, varias veces recibió, maestro bueno, le dijeron, ¿te acuerdas? Maestro bueno, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede enseñar como vos enseñás, dice. Y por eso nosotros hablamos también del gran maestro, ¿verdad? El ejemplo de maestro, buen trabajador. ¿Qué más?
Él dedicó el tiempo a los demás.
Por supuesto.
Atendió las necesidades de los demás.
Atendió las necesidades de los demás, ¿verdad? Y eso le causó mucha buena fama y mala fama.
También.
¿Verdad? Porque por eso, pues fíjate, estuve leyendo estos días cuando curó en un día de reposo, ¿verdad? ¿Cuántos problemas le trajo eso, ¿verdad? Y él miró la necesidad de las personas y no tanto la tradición, ¿verdad? Entonces fue buenísimo trabajador, fue un ejemplo.
O sea que el tiempo que él dedicó, y eso también valora el aspecto de trabajo, trabajo no solamente tiene que ver con algo manual, la parte intelectual, la parte de dedicar, de crear.
Todo es trabajo, ¿verdad? Fíjate vos qué sería de nosotros y de nuestra salud si los intelectuales no se hayan ocupado, por ejemplo, en analizar, en investigar los problemas de salud que tiene la persona y crear medicamentos para eso. Eso es un trabajo de sentarse, laboratorio y matar ratoncitos y probar y cosas así y tener muchas frustraciones, pero gracias a Dios por ese tipo de profesiones, ¿verdad?
Pablo era un misionero, trabajaba con la gente, le gustaba predicar, pero él también tenía un trabajo. Él tenía un oficio.
Sí, fíjate, ¿verdad? Vos, claro, claro. Él también, para no ser carga a nadie, muchachos, yo me voy a ocupar de nomás de seguir cosiendo las tiendas que siempre coso, de tal manera que no sea una carga para ustedes y después me vengan a decir que yo he comido de balde de este algo.
Y bueno, y de última dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que el que también sabe trabajar y no trabaja,
le es pecado.
Puede también ser un problema.
Sí. Así mismo es, ¿verdad? O sea, yo creo que en esta, todos quienes tenemos un buen trabajo, primero, tenemos que estar agradecidos a Dios. Segundo, yo creo que honramos en gran manera a nuestro Dios cuando somos buenos y responsables trabajadores. Es una manera fantástica, espectacular, de honrar a la fe que tenemos. Tercera cosa que diría, fruto de nuestro trabajo siempre tiene que ser, por supuesto, satisfacción personal, pero atender la necesidad de los nuestros, pareja, familia, iglesia.
Iglesia también.
Ese otro capítulo que nos cuesta.
Eso es otro trabajo.
Otro trabajo que Sí.
Y bueno, y yo te agregaría lo del sabio Salomón en Eclesiastés, cuando él habla de que el querer disfrutar del descanso por haber trabajado mucho es bueno, pero que uno no tiene que olvidar que ese es el fruto, el regalo, el premio por haber trabajado.
Así mismo es, así mismo. Sí, exactamente, eso es. Yo creo que los proverbios y la sabiduría de Salomón ayudan también a entender que, bueno, si nos cansamos y si tenemos fruto de nuestro trabajo, es consecuencia de que hemos trabajado bien, ¿verdad?
Es así maravilloso que, complementarlo con esas experiencias y también los testimonios bíblicos que has compartido hoy. Así que nos queda por alentarle a la gente a que siga trabajando.
Miren, muchachos, hermanos, hay que estar agradecidos que Dios proveyó desde la creación que nos ocupemos, que trabajemos y que con eso podamos ser muy felices. Totalmente. El trabajo tiene que darnos felicidad, no tiene que matarnos, porque esa es otra cosa también. Hay personas también que como que dicen trabajólicos, dice, que no pueden descansar, ¿verdad? No pueden descansar. Entonces, ese es bueno también saber que uno tiene que ocuparse en trabajar, y la otra cosa que alguna vez también hay que seguir trabajando, que el trabajo nos tiene que permitir para, ¿cómo diríamos? Recaudar, prever, para que cuando vengan los días malos y ya no tenga contentamiento, ¿verdad? No tengamos que andar dependiendo de otra gente.
Y aquel que anda medio desanimado, recuerden a 1 Corintios 15:58, donde nos alienta que el trabajo en el Señor no es en vano.
No es en vano.
Tiene un fruto, ¿verdad?
Tiene, claro. Dios no es deudor de nadie,
dice. Así mismo.